Hoy es lunes 21 de septiembre y estas son las noticias.
Visita del Papa a Estados Unidos no tiene carácter político, dice el Vaticano. Colombia y Venezuela en busca de la reconciliación. Comienza a decantarse la campaña presidencial estadounidense. Y los autos hechos en tercera dimensión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de una gran expectativa, la cuenta regresiva comienza para el recibimiento que Estados Unidos dará al Papa Francisco. Y aquí comienza el cubrimiento especial de La Voz de América sobre este histórico peregrinaje. Aunque el Vaticano insiste en que la misión específica del Papa Francisco es eminentemente pastoral, su sola presencia en Cuba y Estados Unidos le imprime un carácter político a la peregrinación. Su visita a la isla ha marcado el tono de sus esperadas intervenciones en territorio estadounidense. Verónica Valderas Iglesias sigue paso a paso la visita en Cuba. Verónica, ¿qué ha caracterizado los pronunciamientos del sumo pontífice hasta ahora?
El Papa envió al mundo desde Cuba un mensaje de reconciliación, destacando el ejemplo seguido por la isla y Estados Unidos. Aunque sus pronunciamientos tienen carácter pastoral, algunos analistas señalan que no puede desconocerse el impacto político de su presencia tanto en Cuba como en Estados Unidos, donde bueno, ya se reunió con Fidel Castro y el presidente Raúl. Debemos de recordar que este periplo del Papa pues solo estaba programado para Filadelfia en el Congreso Mundial de la Familia, pero tras el anuncio hecho el 17 de diciembre por los presidentes Castro y Obama, la visita tomó otro carácter. Durante este segundo día de visita a Cuba, Francisco visitó la ciudad que vio nacer a los Castro, Holguín.
Hombres, mujeres y niños en el este de Cuba dieron este jueves la bienvenida al Papa Francisco, quien se convirtió en el primer sumo pontífice en visitar Holguín, la capital de la provincia en la que crecieron Raúl y Fidel Castro. En su tercera jornada por la isla, el Papa instó a que se sirva a la gente más que a las ideologías, a mantener una mente receptiva ante quien piense diferente y a que se alivien las tensiones. Durante la misa campal en Holguín, el Papa argentino hizo una mención especial a las llamadas Casas Misión.
Permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida, de comunidad.
En cada ciudad que ha visitado el Papa, incluida la capital, los feligreses han recibido con alegría sus palabras.
Vino a reafirmar las relaciones, pero también vino a traerle también un mensaje a los jóvenes cubanos, un mensaje de esperanza, de alegría.
Desde el principio hasta ahora, desde que comenzó, yo siempre lo he encontrado maravilloso por la humildad, por la sinceridad y por ese amor a los pobres que es, para mí eso ha sido lo más grande.
El Papa bendijo a la ciudad de Holguín antes de dirigirse a Santiago, donde rendirá homenaje a la Santa Patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Y bueno, las últimas horas de la visita del Papa a Cuba se centran en sus actividades en la ciudad de Santiago.
Así es, Verónica, y de allí partirá este martes hacia Washington. Verónica, muchas gracias. Y es el propio vocero del Vaticano quien ha sido enfático en señalar que la visita del Papa no tiene carácter político. Lo que sí es cierto, según le contó a Celia Mendoza, es que sus intervenciones centrales serán en la ONU, en Nueva York, y en el Congreso Mundial de la Familia, en Filadelfia.
La visita del Papa Francisco a Estados Unidos se da en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y tras su gira por la isla, lo que según el portavoz del Vaticano, padre Tomás Rosica, tiene un importante significado.
El Papa Francisco entra en los Estados Unidos desde Cuba, llega en este país para decir que es el momento de paz, de libertad, de reconciliación, de un nuevo futuro.
Mensaje que compartirá durante su discurso frente al Pleno del Congreso estadounidense en un evento histórico, donde por primera vez el líder de la Iglesia Católica tendrá esta oportunidad.
Hay dos momentos muy importantes. La visita a las Naciones Unidas para hablar a todos los embajadores y también 80 jefes de naciones. Es un momento internacional, todo el mundo está mirando a New York.
donde el cambio climático, la pobreza, así como los refugiados y la persecución contra los cristianos y minorías religiosas, serán el enfoque de su discurso basado, según él, en la Carta Apostólica.
La corona, se podemos decir, de toda esta visita en Filadelfia, el Encuentro Mundial de las Familias. San Juan Pablo II ha mencionado muchas veces el futuro de la humanidad pasa a través de las familias.
Algo que, según el padre Rosica, le permitirá al Papa continuar la reflexión acerca del futuro de la humanidad. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
El carácter pastoral de la visita del Papa es claro en actos como este. Aquí en Washington, por ejemplo, el sumo pontífice se reunirá con estudiantes de algunas escuelas católicas. Cristina Caicedo Smith se encontró con algunos de ellos y así se preparan para el encuentro que catalogan como sagrado.
El Colegio Nuestra Señora de la Victoria ya escogió a los estudiantes que conocerán en persona al Papa Francisco durante su visita en Washington. Desde que se enteraron de la noticia, muy ansiosos, han estado preparando las palabras que le dirán cuando lo vean. José Joe practica su español para agradecer y hacerle una petición al Papa.
Quiero decirle, tú eres una líder fantástico y por favor ayuda a todos los hispanos.
Los jóvenes estudiantes conocerán al Papa aquí en la Embajada del Vaticano, en donde esperan poder tomarse una selfie con el sumo pontífice y además le tienen preparada una canción.
Now watch me serve, now watch me pray, pray.
Maya Medley, muy contenta, también quiere darle un mensaje.
Él es una persona muy especial.
Marlene Najas, profesora de español, se encuentra emocionada por el encuentro no solo de sus estudiantes, sino también de su hijo José, y compara la experiencia que él tendrá con una parecida que tuvo ella durante su niñez cuando el Papa Juan Pablo II viajó a El Salvador.
Y ahora que mi hijo pueda ver al Papa, yo lo considero una reiteración de la fe católica que él va a tener para toda su vida.
Además de conocer al Papa, cada uno de estos escolares le hará una petición de ayuda, ya sea para la comunidad inmigrante de Estados Unidos, los árabes cristianos o los países pobres. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Conocido como el Papa de la Misericordia, el sumo pontífice Francisco ha llegado a millones de creyentes y no creyentes, no solo con su carisma, humildad y mensaje pastoral. Las redes sociales han sido un apoyo fundamental para expandir su labor.
Su preocupación por los pobres y su compromiso con las minorías le han valido el nombre de Papa del Pueblo, pero Francisco también ha desarrollado otra reputación. En marzo de 2012 se convirtió en el primer pontífice en abrazar las redes sociales como un medio para llegar a las masas.
Sus lectores están más conectados. Ellos retuitean sus tweets y el Vaticano calcula que sus tweets llegan a unos 200 millones de seguidores. Es una gran plataforma, mayor que la que ha tenido cualquier otro papa en el pasado.
El Papa, también conocido en Twitter como @pontifex_es, tiene cerca de 10 millones de seguidores en su cuenta en español, mientras que supera los 6 millones en inglés. En total, posee 8 cuentas en esa misma cantidad de idiomas.
El Papa Francisco nos dice que salgamos de las puertas de la iglesia, que busquemos a las personas en donde se encuentran, y es ahí donde la iglesia puede encontrar un uso efectivo de las redes sociales.
A sus 78 años, Francisco no posee una computadora ni un televisor, pero es toda una estrella en las redes sociales, inspirando sobre todo a los más jóvenes.
Me parece genial que él tenga su propia cuenta de Twitter para mantenerse en contacto con las personas. Creo que hace un trabajo excelente.
El Papa Francisco llega a Estados Unidos este próximo martes y su visita atrae a miles de seguidores dispuestos a documentar cada uno de sus pasos y compartirlos con el mundo en las redes sociales. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, Estados Unidos evalúa cambio radical en la ONU con respecto a Cuba. Y en medio del escepticismo, Colombia y Venezuela exploran el camino a la reconciliación.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y la Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? To make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La agencia de prensa asociada reveló que por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos analiza la posibilidad de abstenerse de votar en contra de la resolución que desde la ONU condena el embargo impuesto sobre Cuba. Según funcionarios consultados, el gobierno estadounidense no ha tomado una decisión al respecto, pero el solo hecho de considerarlo ya marca distancia con la posición que Estados Unidos ha presentado ante la ONU por 50 años, lo que quiere decir que la Casa Blanca iría en contra de su propio Congreso si los legisladores no levantan la ley de embargo vigente contra Cuba. Estados Unidos parece haberse olvidado de la problemática de Centroamérica durante la contienda por la Casa Blanca, señalan expertos en política exterior. Ellos afirman que cuanto antes deben tomarse cartas en el asunto.
Según el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos debe asumir un papel más activo en Centroamérica como parte de la lucha contra la inmigración ilegal. Carl Mitchum, uno de los autores del estudio, asegura que ayudar a mejorar las condiciones de vida en los países del llamado Triángulo Norte es clave.
Van a hacer cosas que permitan que ellos puedan quedarse en sus países de origen. Mucha de la gente que viene a Estados Unidos viene escapando violencia, viene escapando falta de oportunidad.
Las recomendaciones del Centro Estratégico coinciden con la solicitud de la administración Obama de $1,000 millones para la Alianza para la Prosperidad, pero se enfocan en mejorar las condiciones en las fronteras de esos países, como nos explicó Douglas Farah, coautor del informe.
Son lugares donde la economía de la región muere, ¿no? O sea, cruzar las fronteras es un martirio, es costoso.
Y aunque la administración reconoce la urgencia de implementar ese tipo de medidas, a estos analistas les preocupa que otros temas parecen haber acaparado la atención del Congreso.
También preocupante, según estos analistas, es el hecho de que el tema ha sido ignorado por los aspirantes a la presidencia y que las discusiones de esta campaña presidencial se han centrado en cómo lidiar con los inmigrantes indocumentados que ya están en el país.
Este es un tema que va a seguir. O sea, nosotros no vamos a poder solamente construir una muralla y pensar que la situación va a mejorarse, no.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El escepticismo del presidente Juan Manuel Santos sobre los resultados del encuentro con su par venezolano Nicolás Maduro en Ecuador es compartido por un gran sector de la población de ambos países. Una agenda de trabajo conjunto podría ser el mejor balance de la reunión de Quito.
Bajo el auspicio de UNASUR y CELAC, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúnen en la ciudad de Quito, Ecuador, para tratar directamente el problema fronterizo que les ha distanciado desde el pasado 19 de agosto y ha afectado a más de 21.000 neogranadinos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mediador en el encuentro, señaló que los mandatarios asistieron al llamado sin condiciones.
Presidente Santos, presidente Maduro, tenían sus legítimas aspiraciones, condicionamientos, etcétera, han renunciado a esto, depuesto estas posiciones, ¿no?, para atender la invitación de la CELAC y de UNASUR. Así que muchas gracias.
En ese contexto, la Voz de América conversó con ciudadanos colombianos y venezolanos, quienes, angustiados por la incertidumbre que la situación genera, solicitaron a los dignatarios lograr un acuerdo más allá de las diferencias políticas.
Es obvio de que tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo por la paz de los dos países, porque la política no nos interesa, nos interesa es que ambos países vivan tranquilos.
Eso es lo que se aspira a todo, que salga algo bueno de esa reunión. Magnífico. Que tengan éxito los dos para el bien de los países.
Sin embargo, otros no son muy optimistas de cara al resultado que surja tras el encuentro presidencial.
Yo no creo que con esta reunión se vaya a solucionar, se vaya a abrir la frontera, vamos a poner, porque eso necesita de mucho diálogo y muchas concertaciones, pero por lo menos es un abreboca.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, el revolcón de la carrera presidencial estadounidense y una jugada política con resultados sorprendentes.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Polémica en la campaña republicana. Algunos de sus precandidatos están en el ojo del huracán por lo que dicen y por lo que no dicen sobre los musulmanes en Estados Unidos. Y el surgimiento de otros aspirantes demuestra que nuevas estrellas brillan en el espectro político de ese partido.
El doctor Ben Carson ha creado una tormenta con estos comentarios en NBC.
Yo no defendería que pusiéramos a un musulmán a cargo de esta nación. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto.
Una prominente organización islámica estadounidense ha llamado a que Carson abandone la contienda republicana, pero él no se ha disculpado. Su campaña le dijo a ABC News que el devoto candidato cristiano cree que una persona cuya fe está profundamente asentada en el Islam es inconsecuente con los valores de Estados Unidos. Donald Trump tiene su propia controversia tras no rechazar un reciente comentario en un evento de campaña.
Tenemos un problema en este país. Se llama musulmanes.
Entre tanto, una nueva encuesta de CNN muestra que si bien Trump sigue a la cabeza, perdió 8 puntos en menos de 2 semanas. Carly Fiorina, por su parte, se benefició del reciente debate con un aumento de 12 puntos. El analista político Matthew Dowd dice que aún está por saberse si los votantes le pasarán la cuenta a alguno de los políticos.
Los votantes no quieren avergonzarse con lo que dicen o hacen. Aún no sabemos si los votantes están avergonzados por lo que Trump y Carson han dicho.
En el lado demócrata, una nueva consulta muestra a Hillary Clinton con una ventaja de 18 puntos. El vicepresidente Biden, que aún no es candidato, alcanzó su más alto nivel de apoyo. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Estados Unidos es el país con mayor nivel de población carcelaria del mundo y sus números siguen aumentando. Esta tendencia podría obligar al país a modificar su política de prisiones.
Para algunos presos, cuando esta puerta se cierra por décadas. Gary Cannon recibió 25 años sin libertad bajo palabra por vender heroína. Actualmente trabaja en la planta de carnes en la institución correccional de Maryland. Este carnicero tras las rejas dice que cuando salga en libertad se llevará lo aprendido.
Si un individuo es puesto en prisión y sus problemas nunca son atendidos, será la misma persona cuando salga. Sus problemas nunca fueron atendidos, así que cuando salga en libertad a esa misma sociedad donde abundan las drogas, volverá a caer en problemas.
En los años 80 y 90, reclusos que no habían cometido crímenes violentos como Cannon enfrentaban penas severas por drogas. El número de presos se disparó en la actualidad en Estados Unidos. Hay más de 2 millones de reclusos. Es la población carcelaria más grande del mundo. Actualmente hay una lucha en el Congreso entre aquellos que quieren añadir más programas y aquellos que quieren mantener sentencias obligatorias. El senador de Utah, Mike Lee, quiere dar más discreción a los jueces.
Ser duro contra el crimen no siempre acarrea que aumente el tiempo que alguien tiene que pasar en prisión.
Otro proyecto de la ley del Senado busca reducir algunas sentencias obligatorias a favor de aumentar las otras. Esto no ayudará a Cannon, pero a lo mejor sí a quien venga después de él. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com. La estrategia adoptada por Alexis Tsipras en Grecia funcionó y lo llevó a ser reelegido como primer ministro de su país. En una jugada política, el líder griego de corte izquierdista había convocado a nuevas elecciones tras el revés de varios de sus copartidarios frente a las medidas adoptadas con la Unión Europea para hacer frente a la crisis fiscal del país. Tsipras volvió al poder con el respaldo mayoritario de los griegos, prometiendo estabilidad en un país que ha celebrado 5 elecciones generales en un plazo de 6 años.
Tenemos enfrente una dura y difícil batalla, y hoy me siento reivindicado, porque el pueblo griego nos ha dado un claro mandato para continuar luchando, interna y externamente, para fortalecer el orgullo de nuestra gente. Hoy en Europa, Grecia y su pueblo son sinónimo de resistencia y dignidad. Esta lucha continuará por 4 años, porque este es el mandato que hemos recibido.
En segundos, no se desentienda de la salud de sus hijos, así no tenga tiempo. Y las sorpresas de un gigante automotriz francés en Alemania.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
As he continued to wreck his country's economy.
I've had to make statements like this too many times.
A 100.000 ampliará a Estados Unidos el cupo de refugiados que recibe anualmente en su país. Esta es parte de la respuesta de la administración Obama a la crisis de migración, especialmente desde Siria. Empresas como Chobani ya han empleado a 300 refugiados procedentes de esa región e invitó a otras compañías estadounidenses a seguir su ejemplo. Para muchos padres, las comidas rápidas son una conveniente alternativa para alimentar a sus niños. Y aunque casi todas ellas son perjudiciales para la salud, hay otras que, por el contrario, podrían ser muy saludables.
¿Happy Meal? La llaman Happy Meal o comida feliz por una razón. A los niños les encanta la comida rápida. Y aunque los padres saben que no es lo mejor para ellos, los chicos gozan de ella. Ahora, un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades revela exactamente cuántas hamburguesas, nuggets, pollo frito y papitas comen los niños, y los hallazgos son sorprendentes. Al observar los datos de una encuesta nacional, los investigadores encontraron que, de 2011 a 2012, uno de cada tres chicos comió comida rápida en cualquier momento dado. Y, aunque los niños están muy familiarizados con estas comidas, el estudio encontró que, al crecer, los jóvenes comieron aún más de estas, y los adolescentes mayores comieron el doble del porcentaje de sus calorías diarias que sus contrapartes más jóvenes. Es un llamado a los padres para que presten más atención a lo que entra en la boca de sus hijos. Seleccionar las comidas más saludables disponibles ahora puede, en el futuro, significar mejores y más saludables selecciones. Frutas y vegetales frescos son meriendas rápidas que son fáciles de preparar y de transportar. Entonces, ¿quién puede decir que las comidas rápidas no pueden ser saludables? Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La Feria del Automóvil de Frankfurt sigue sorprendiendo a sus visitantes. Una de las más reconocidas compañías francesas deslumbró al público con impresiones de tercera dimensión en su nuevo modelo.
Peugeot mostró su nuevo autoconcepto, que puso el sistema de sonido al frente de la experiencia al volante, algo que la empresa cree hacía falta en los autos eléctricos.
Es una exploración de lo que podría ser el futuro del auto eléctrico. Para Peugeot, se trabaja sobre qué tipo de emoción puede proveer un vehículo eléctrico, ya que básicamente estos no proveen sonido alguno, y en el pasado el sonido era una importantísima parte de la experiencia vehicular.
El 80% de la cabina interior es producto de una impresora 3D con cientos de estas formas protuberantes que absorben el ruido de la carretera y dirigen el sonido alrededor de la cabina.
Se le provee a la computadora de dónde proviene el sonido y que queremos cancelarlo. Esas formas son súper complicadas y no se pueden moldear de plástico para luego desmoldarlas.
Nuevos requerimientos de seguridad obligan a los fabricantes a crear algún tipo de sonido para alertar a peatones y ciclistas. Al igual que el sistema de sonido interior, el Peugeot Fractal tiene un sonido exterior que varía dependiendo de la velocidad del vehículo. El Fractal de Peugeot tiene una batería de litio-ion con un alcance de 280 kilómetros y con un arranque de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6,8 segundos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En Punta Tombo, Argentina, comienza la temporada en la que millones de pingüinos llegan a sus playas para buscar pareja y cuidar de sus crías. Esta región reúne la mayor concentración de colonias animales en el mundo, y con este espectáculo natural nos despedimos este lunes. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.